emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a su programa Geociencias. Les saluda su amiga Cruz Isabel Bernal Salgueiro de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual vamos a estar platicando. El tema se titula La importancia de la determinación del geoide y tenemos un invitado muy especial aquí en cabina que me permitiré presentar brevemente más adelante. El día de hoy tenemos prácticamente unas cuantas preguntas de entrevista para nuestro invitado. El día de hoy aquí en cabina nos acompaña el doctor Jesús Guadalupe Monjardín Quevedo. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes, Cruz. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y encontrarse aquí con nosotros en cabina. Voy a tomar un breve momento para leer su reseña curricular y vamos a empezar una serie de preguntas para conversar sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente hablaremos de este tema importante que les estoy comentando, este concepto del geoide, aunque puede sonar complejo, es vital para comprender cómo medimos alturas con precisión, cómo funciona la geolocalización y muchas cosas más que obviamente el doctor nos va a platicar aquí. Prácticamente el doctor es licenciado en ingeniería geodésica por nuestra facultad y es maestro y doctor en ciencias de la información, además de ser investigador, autor de publicaciones científicas internacionales y docente comprometido con la formación de nuevos profesionistas en nuestra facultad, de nuestra universidad. Bueno, pues nuevamente bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta entrevista de este tema sobre la importancia de este concepto. Anteriormente hemos hablado brevemente sobre él. Obviamente nuestros radioescuchas ya han escuchado sobre la geodesia, sobre su concepto, ya han escuchado sobre pues los GNSS, ya han escuchado sobre varios temas relacionados, así que podemos platicar un poquito desarrollado el tema, pero también tenemos radioescuchas que seguramente nunca lo han escuchado, entonces si lo podemos definir en las preguntas de la mejor manera posible que cualquiera en casita lo puede entender, pues mejor, doctor. Entonces vamos a comenzar. Cuéntenos, ¿cómo fue su formación académica desde la licenciatura hasta el doctorado? O sea, ¿qué lo motivó a profundizar en el campo de la geodesia y en particular en este tema de la determinación del geoide?
Muy bien. Bueno, primeramente comentar, pues la geodesia es un tema muy apasionante, ¿no? Uno de los principales propósitos de esta ciencia es determinar la forma y dimensiones de la Tierra. Es decir, la forma que más se asemeje a la Tierra, ¿no? Porque vemos que es muy irregular, ¿sí? Entonces, esta forma se puede determinar a partir de distintos métodos. Y uno de estos métodos está relacionado con mediciones gravimétricas, ¿no? Entonces, cuando nosotros determinamos el geoide, de alguna manera estamos determinando la forma que más se asemeja a la Tierra, ¿no? Entonces, y en ese comentario, pues, en realidad estamos determinando el geoide, ¿sí? Ya que el geoide es la figura que más se asemeja a la Tierra. Entonces, mi formación, tuve la fortuna de ser estudiante de un profesor ya jubilado, el doctor Victorino, que le agradezco el apoyo. Fui su alumno de tesis, ¿sí? En la licenciatura y en la maestría. Por un lado, en la licenciatura trabajamos el tema relacionado con el geoide, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Comparamos distintos modelos del geoide que ya están determinados. Por ahí se pueden descargar en una página de internet de los modelos globales de la Tierra. Hicimos una comparación, lo comparamos con un modelo que haya determinado el INEGI, el Instituto Nacional de geografía e informática. Posteriormente, una vez terminado la licenciatura, trabajé un año para enseguida entrar a la maestría en ciencias de la información, que de igual manera continué trabajando bajo la tutela del doctor Victorino. Y en el desarrollo de esa investigación de maestría también estuvo relacionado con este tema, donde en este caso nosotros utilizamos datos de una misión satelital llamada GOES, que actualmente ya no está midiendo, pero midió el campo de gravedad de la Tierra. Posteriormente nosotros determinamos el geoide o alturas geoidales, que es un concepto que lo voy a definir un poquito más adelante, donde también hicimos una comparación, ¿no?, con modelos ya existentes.
De acuerdo. Muy bien, de hecho, creo que en la definición de geoide habíamos platicado con el público de que de repente se tiene esta creencia de que la Tierra es redonda, pero es mucho más complejo que eso, realmente. Sabemos que ha participado en congresos como el de la Unión Geofísica Mexicana y el Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. ¿Cómo ha contribuido la difusión de su trabajo en estos espacios a su formación como investigador?
Bien, la difusión de los trabajos y cualquier otro trabajo, pues es muy relevante presentarlo en un congreso. ¿Por qué? Porque puedes colaborar, encontrar algún profesor, algún investigador de otra universidad o otro instituto que trabaje un tema similar. O incluso ahí mismo identificar una idea en la que posteriormente se pueda trabajar. Entonces, me tocó conocer investigadores, por ejemplo, del CICESE, un instituto muy importante, que trabaja en estos temas, y difundir el trabajo, ¿no?, por allá en el año 2017 y 2018, ¿no? Estos trabajos estaban directamente relacionados con las investigaciones de las tesis de maestría y doctorado, respectivamente.
Muy bien. Usted ha publicado artículos de alto impacto en revistas internacionales. ¿Podría comentarnos brevemente sobre los temas que ha abordado en estas investigaciones y su relación con el geoide o el monitoreo estructural?
Bien. Otra de las líneas que trabajamos es en colaboración con otros investigadores es lo del monitoreo estructural. Obviamente es un tema diferente, uh-huh, a la parte de la determinación del geoide, ¿no? Y los artículos que me ha tocado colaborar y publicar, que se han publicado, han estado relacionados con el monitoreo estructural. Sin embargo, tenemos el objetivo de publicar trabajos que estén relacionados con la determinación del geoide, ¿no? En específico, retomar la parte que hicimos en la maestría, donde, como comentaba, se determinó un geoide a partir de mediciones satelitales. En esa parte, cuando se determinan el geoide por mediciones satelitales, se presenta un problema de inversión, el cual para solucionarlo requiere que se aplique un método llamado de regularización. Entonces, esa es la parte que hemos estado trabajando. Por parte de los artículos que se han publicado, han tenido que ver con el monitoreo de estructuras cuando son sometidas a cargas sísmicas, por un lado, y por el otro lado, ver el comportamiento de la carga vehicular en un puente en específico, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues, hemos publicado 3 artículos y la idea es seguir trabajando, ¿no?, para poder seguir publicando nuestros trabajos, que yo creo que es lo más relevante, ¿no?, de la investigación.
Sí, al final de cuentas creo que la parte de ir trabajando, ir analizando y realizando todos estos trabajos y luego poderlos materializar en la publicación de un artículo, el cual sea reconocido de manera nacional o internacional, es muy importante para ustedes como investigadores y docentes. Y pues con la causa obviamente va también a inspirar a los estudiantes que tienen a cargo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos directo ahora sí al tema central. ¿Qué es el geoide? De manera más profunda, porque ya lo hemos venido comentando. ¿Y por qué es tan importante para actividades como la ingeniería civil, la navegación y los sistemas GNSS?
Muy bien. Al inicio ya comentaba un poco de qué era el geoide, ¿no? Es la figura que más se asemeja a la figura real de la Tierra. Una definición que se le da es que es una superficie equipotencial, es decir, que toda su superficie presenta el mismo potencial. Esa es una definición. Ahora, su importancia, ¿cuál es? Pues en realidad es muy, muy relevante, porque a partir de esta superficie es donde se miden las alturas. Es decir, cuando se está haciendo nivelación o cuando se quiere determinar un modelo digital de elevaciones, la figura del geoide es la que se tiene que tomar como referencia. Y estas alturas también tienen diferentes terminologías, ¿no? Por ejemplo, en la ingeniería se le llama la cota, es decir, la distancia que hay desde la superficie del geoide a la superficie terrestre, a la superficie donde están midiendo. También se le llama altura ortométrica. Esa es otra definición, y por ahí pueden encontrar otras definiciones, ¿no? Entonces, esa es la relevancia, ¿no? Entonces, es la referencia principal para las alturas verticales, ¿no? Esa es una de las principales relevancias. Lo otro, como comentaba, pues, de una forma, cuando conocemos el geoide, estamos conociendo la figura que más se asemeja a la Tierra, ¿no? Que es una figura irregular. Por ahí comentan que es parecido a una papa, ¿no? Una papa, uh-huh, así irregular. Entonces, esa es la principal relevancia. Lo otro que, al conocer el geoide, nosotros podemos ver las variaciones de la gravedad que hay en diferentes puntos de la Tierra. Que en realidad es muy similar la gravedad en todo el planeta, sin embargo, se presentan algunas variaciones, ¿no? Entonces, al conocer el geoide podemos ver esas variaciones de la gravedad, ¿no?
Muy bien, doctor. Es interesante saber que de repente podríamos llamar que la Tierra es en forma de un geoide, que la gente lo conozca, que la gente se familiarice con este concepto, y que la importancia que tiene en muchas áreas es por esto, ¿no? El que permite el conocer diferentes indicadores que ayudan a otras disciplinas a tomar decisiones. Porque comentaba también anteriormente sobre investigaciones relacionadas en puentes, por ejemplo, en obras civiles, y pues esto incumbe a toda la sociedad, porque al final de cuentas hay puentes muy importantes aquí en Culiacán que pues todos usamos diariamente, posiblemente para ir al trabajo, para trasladarse al súper, para llevar a los niños a la escuela, entre otras cosas. Pues sería, o sea, es interesante el que sepamos este tipo de cosas, porque anteriormente en otros programas también nos comentaban de que pues este tipo de obras tienen vida útil, o sea, no son para siempre, y el estarlos analizando e investigando obviamente da para tomar decisiones futuras, ¿verdad? Muy bien. Vamos a regresar con más de este tema importante. Ahorita nos vamos a ir a una pausa de identificación y volvemos con más preguntas para el doctor para seguir escuchando sobre este interesante tema.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
Desde Culiacán, Sinaloa. Entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Buenas tardes nuevamente, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Geociencias. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de la determinación del geoide y en cabina de Radio UAS tenemos a un invitado muy especial, el doctor Jesús Guadalupe Monjardín Quevedo. Nos está platicando sobre este tema interesante, además de su formación y muchas investigaciones relacionadas en las que han estado trabajando. Hemos estado platicando un poco sobre desde la licenciatura en geodesia hasta la maestría y doctorado en ciencias de la información, de la cual egresó el invitado que tenemos el día de hoy. Entonces el doctor nos ha venido platicando un poco de estos temas y en términos prácticos, doctor, volviendo al tema principal, ¿cómo se determina el geoide y qué herramientas o datos se requieren para su modelado? Hablando de este concepto que estábamos comentando.
Muy buena pregunta. El geoide tiene diferentes metodologías para su determinación. La principal es por mediciones gravimétricas, como todo geodesta, necesitamos instrumentos para realizar mediciones. Por un lado, pues para dar posición está el GPS, el taquímetro electrónico, y en este caso que necesitamos medir la gravedad está el gravímetro. Entonces, con mediciones gravimétricas de puntos distribuidos en la Tierra, nosotros podemos determinar el geoide, ¿no? A partir de diferentes ecuaciones que le apliquemos a esos datos que obtenemos. Esa es una fórmula, una forma, la principal. Otro método es acudir a los modelos geopotenciales ya existentes. Estos modelos son modelos que están en páginas web que nosotros podemos descargarlo y conocer el geoide en un área en específico. Esa es otra forma, ¿no? Actualmente existen alrededor de 180 modelos geopotenciales, por ejemplo, y también acudir a datos nacionales, ¿no? Como comentaba hace un momento en la respuesta de una de las preguntas, el INEGI tiene información geodésica y una de ellas es la gravedad, ¿no? Y de igual manera ha determinado sus modelos nacionales que se pueden utilizar para conocer esta figura en un área en específico. Otro método es midiendo, combinando las mediciones de GPS. Estas mediciones nos da lo que se le llama la altura elipsoidal, que por ahí tiene una relación con la altura ortométrica, ¿no?, que está referida al geoide. Y hay una ecuación que relaciona estas alturas. Entonces, conociendo dos alturas, son tres datos: la altura ortométrica, la altura elipsoidal, que se obtiene con GPS, y la ondulación del geoide, que es la separación que existe entre la superficie del geoide y la superficie del elipsoide. Entonces, conociendo dos datos podemos obtener lo que viene siendo la ondulación del geoide, ¿no? Entonces podemos combinar los datos GNSS con nivelación diferencial, es decir, utilizar diferencias de alturas para darle la altura ortométrica o la cota a otro punto. Entonces, a partir de esto podemos nosotros conocer esta figura. Y otra metodología que es muy relevante, y por ahí comentaba, que se aplicó cuando trabajamos con el tema de maestría, es con mediciones gravimétricas. En los últimos años, 3 misiones satelitales geodésicas han medido la gravedad del planeta, y a partir de esta información se ha determinado los modelos del geoide, ¿no? Entonces, un comentario importante es de que para determinar un modelo geopotencial, primeramente, o es necesario acudir a mediciones satelitales. ¿Por qué? Porque un satélite puede mapear la información de todo el planeta, ¿no? Lo cual sería imposible medirlo directamente, ¿no? Entonces, esas son las principales metodologías que existen para conocer esta figura que es el geoide.
De acuerdo, doctor. En términos entonces ya más directos, hablando sobre la altura y los diferentes indicadores que acaba de mencionar, ¿qué papel juega el geoide en la conversión, de alturas obtenidas por GPS? ¿Cómo esto mejora la precisión altimétrica en los proyectos de ingeniería?
Muy bien, aquí lo que nos debemos de dar cuenta es el método con el cual yo obtengo la altura de interés con mayor precisión. En el caso de la altura elipsoidal, que es la altura referida a un elipsoide, la manera más precisa de obtenerlo es con mediciones GPS, ¿no? Entonces, esa es la principal forma, ¿no? Y lo otro es, en el caso del geoide, para obtener alturas precisas, debemos de partir de un dato confiable, ¿no? Y ya depende del área, si queremos distribuir esa altura en diferentes puntos, pues el método más recomendable es la nivelación diferencial, ¿no? Que es como se determinan los datums altimétricos, ¿no? Esa es la principal relevancia, ¿no? Y la forma en la que se pueden obtener estas alturas. Como comentaba anteriormente, hay una relación entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica, que es referida al geoide. Y con esta relación, conociendo dos datos, ya podemos obtener la altura faltante, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos de buscar siempre es que nuestras alturas estén referidas a un modelo confiable y que la precisión pues garantice, ¿no? Garantice que todo va a salir bien en un trabajo, ¿no? Esa es la principal lo que debemos de tomar en cuenta principalmente, ¿no? Al referirnos a alturas. Lo otro es no confundir, ¿no? Una altura elipsoidal con una altura geoidal, porque no es lo mismo. Ya estamos comentando que estas alturas están referidas a diferentes sistemas de referencia, ¿no? Por un lado, la altura geoidal o la altura ortométrica está referida a la superficie del geoide, ¿no? Que es el tema principal de este programa, ¿sí? Y las alturas elipsoidales están referidas al elipsoide, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta.
De acuerdo, doctor. Entonces, ya hablamos un poco sobre su formación, ya hablamos un poco sobre las investigaciones que ha estado realizando y sobre el tema principal. Como docente, ¿cuál ha sido su experiencia formando estudiantes en estos temas y dirigiendo proyectos de investigación relacionados con geodesia? Bueno, con geodesia satelital.
Muy bien. Actualmente no cuento con estudiantes, ¿no? Que hayan realizado alguna tesis o algún trabajo. Sin embargo, pues estamos a la mayor disposición para poder trabajar con algún estudiante que tenga interés en estos temas, ¿no? que es la determinación del geoide. Como comentaba, en mi maestría utilizamos datos de un satélite que midió la gravedad, y actualmente está un satélite nuevo, GRACE, ¿no? Entonces se puede experimentar con la información de esos satélites para hacer determinaciones del geoide y compararlo, ¿no?, con modelos precisos para evaluar la precisión, ¿no?, que es lo que siempre buscamos en geodesia, ¿no?, evaluar la precisión.
De acuerdo. Para cerrar, finalmente, ¿qué mensaje daría a los jóvenes que inician prácticamente en el mundo de la geodesia y que aún pues no están dimensionando la importancia de temas como el geoide para el desarrollo científico y tecnológico?
Pues el mensaje que daría es de que pues es un tema apasionante para quienes tengan interés de, ya sea de estudiar esta carrera que es geodesia, ¿no? Se van a familiarizar con este tema, ¿no? En realidad pues es una de las carreras que principalmente habla de estas cuestiones, ¿no?, de la forma de la Tierra, y mediciones geodésicas. Entonces, comentarles eso, que es un tema muy interesante, y para quienes están queriendo escoger una carrera, pues invitarlos, ¿no?, a que estudien ya sea geodesia o geofísica, geofísica, o puede ser geoinformática también, que lo ofrece la Facultad de Ciencia de la Tierra y del Espacio.
Muy bien, de acuerdo, doctor. ¿Algún saludo, algún mensaje adicional que quiera dejarle al público, alguien que lo esté escuchando?
Pues, darles las gracias a ustedes, principalmente, por el espacio, y invitarlos, ¿no?, a los alumnos, quienes no tengan todavía definido qué carrera estudiar, pues invitarlos a que estudien una carrera de las que oferta la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio.
De acuerdo, doctor, muchas gracias. Sí, recordarle a los radioescuchas que tenemos prácticamente 4 licenciaturas actualmente: la licenciatura en geoinformática, la licenciatura en ingeniería geodésica, la licenciatura en ingeniería aeronáutica y la licenciatura en astronomía, que esta última nada más la Universidad Autónoma de Sinaloa en todo México la tiene. Entonces, doctor, le agradecemos sinceramente su participación, por compartirnos su experiencia, sus investigaciones, y obviamente invitar a los jóvenes a participar más en estos temas. Y obviamente agradecemos a los radioescuchas que se encuentran aquí con nosotros todos los miércoles, e invitarlos a que escuchen el programa el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos, que pasen buen día.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.